Estamos con nuestros invitados, Catalina Botero, Iván Cancino, Andrés Forero, Juan Fernando Londoño, y la conclusión sobre estas denuncias que involucran a los generales. Y como decía Catalina, no solamente es la denuncia, es qué hacer en este proceso. Andrés, usted tenía la palabra.
Sí, no, me emocioné antes, estaba hablando. Entonces, no, lo que estaba diciendo es que efectivamente, pues es preocupante que se presenten casos de coacción. Si efectivamente se está persiguiendo a los que se han atrevido a denunciar estos casos de corrupción, pues tiene que haber pues un sistema de protegerlos. Pero y un poco también lo decía la revista Semana, y creo que vamos a estar todos de acuerdo, no se puede poner en duda, mejor dicho, yo creo que estas son algunas manzanas podridas, son algunos casos concretos que tienen que ser llevados ante la justicia, se tienen que tomar las medidas correspondientes, pero no podemos generalizar esto ante una institución tan querida por todos los colombianos, que le ha prestado tantos servicios al país. Y vuelvo, y con esto concluyo, Diana, que decía el tema de creo que hay que distinguir el tema de esas directrices que se dieron por parte del general Nicasio Martínez, donde decía que el tema de las afectaciones, si uno revisa temas de las afectaciones, que decía que eran tres temas: un tema de entregas voluntarias, otro el tema de las capturas y otro el tema de las bajas en combate. Uno revisa los resultados y el 97% están relacionadas con capturas y con entregas voluntarias, solamente el 3% están relacionadas con bajas en combate. De hecho, pues la directriz 328 del año 2007, lo que establecía es que había una jerarquización de esos tres, de esas tres cuestiones. Entonces, ahí yo discrepo. Creo que sí hubo un mal manejo comunicacional por parte del ejército y del general Martínez, pero sí considero que el gobierno nacional no está en una política de buscar incrementar las bajas en combate de manera indebida, y creo que hay que separar esas cosas y centrarnos en este caso en el tema de la corrupción y ir hasta las últimas consecuencias.
Iván Cancino.
Sí, varias cosas. Lo primero que es importante decir es que cuando el general Nicasio Martínez fue inspector general, él ha manifestado que no conoció de manera directa o indirecta denuncias contra los generales que están mencionados en el artículo. Pero también es muy importante manifestar que no es un tema que se pone de presente en medios de comunicación para que la fiscalía investigue. El que lea el artículo con toda la tranquilidad se va a dar cuenta que la mayoría de situaciones ya están denunciadas, ya están investigadas, y que es absolutamente obvio que no puede ser público, porque la fiscalía tiene que guardar la reserva no para proteger a los investigados, sino para proteger precisamente la investigación. Y frente al punto específico del título del artículo de la revista, que se llama Los formatos de la discordia, pues también el general en su comunicado de prensa estableció, que lo ha explicado muchas veces, que no corresponde a una directriz institucional, que no es que se haya malinterpretado, sino que para evitar precisamente mayores compromisos frente a críticas o desarrollos del ejército y y violaciones de los derechos humanos, pues no entró y se revocó desde mayo, algo así, creo que fue mayo el mes en que se revocó, y por lo tanto muchos de los escritos que salen en la revista no tienen ninguna validez y son o deben tomarse como un ejemplo de lo que no se debe repetir. Entonces yo creo que esto no es la primera vez que pasa. Yo se lo puedo decir como abogado litigante, que en 20 años que tengo de experiencia en todas las entidades del Estado, incluido el ejército, esto ha pasado muchas veces, y no quiere decir que el ejército esté contaminado por la corrupción, sino que durante mucho tiempo siempre hay personas que se aprovechan de la institucionalidad para cometer ciertos delitos.
Usted mencionaba ahorita que estas investigaciones vienen de atrás.
Sí.
Lo que me obliga a preguntarle, ¿cómo es posible que investigaciones que vienen de atrás, que vienen de 2 años atrás, porque ya se sabía, estas personas que están siendo investigadas y cuyos jefes tienen el conocimiento de las investigaciones en las que están involucradas, terminen siendo promovidos a otros altos cargos? Entonces me pregunto si estas que quisiéramos pensar que son llamadas podridas al interior del ejército, lo que hay aquí es una política en la que no se castiga el delito al interior de la institución. ¿O cómo me explico yo que el señor que ocupaba una posición hoy esté de segundo comandante del ejército?
Claro, desde el punto de vista que yo lo veo, desde el puro puro punto de vista jurídico, no político, en el tema de los ascensos, pues no se puede violar tampoco la presunción de inocencia, porque la investigación no es que esté quieta, es que están indagando, y yo tampoco puedo correr. Si ustedes vieron una estadística que sacó El Tiempo, las fiscalías desde hace mucho tiempo, si no tiene una grabación o un testigo, no ha dado ningún resultado. Ha perdido la mayoría de procesos precisamente porque le falta una capacidad investigativa. Y últimamente no puede uno como ciudadano pensar que llega una persona a acusar a otro y yo le tengo que dar credibilidad sin respetar el debido proceso y sin investigarlo. Todo tiene sus términos, así que desde el punto de vista jurídico a mí no me parece extraño. Desde el punto de vista político sí habrá que preguntarle, en el caso de los generales, al Congreso de la República, qué avaló, qué evaluó, qué conoció y qué no conoció para tomar esas decisiones ya desde un punto de vista netamente político.
Diana, pues a ver, digamos, lo bueno de este caso es resaltar, digamos, la labor del periodismo. Qué bueno que Semana esté otra vez en esta tónica de investigación y de denuncia, porque lo que hace la diferencia del periodismo que vale la pena con el periodismo, digamos, de portales y de que combina noticias falsas, y esto es esta capacidad de investigación, de denuncia, de rigor. Entonces yo creo que en medio de todo, digamos, lo bueno es tener un periodismo que sea capaz de denunciar, porque, y esto es lo malo, estas denuncias, como bien lo acaba de decir el doctor Cancino, estaban en proceso de investigación, pero no había pasado nada. Y no solamente no había pasado nada, sino que las personas que estaban siendo sujetas de investigación fueron ascendidas y hacen parte hoy de la cúpula militar.
Es precisamente
y eso,
lo que...
Eso le hace un enorme daño al ejército. Y esto que está ocurriendo no es... Porque además son unos hechos de corrupción, algunos tan mezquinos y aberrantes como consígame un millón de pesos, que es que mi señora se va de viaje... Que uno dice esto...
Pero además tenemos casos de una de que varios años ya, en una columna en el Coronel había dicho que uno de los generales había colocado el avión a disposición de un procurador delegado que lo estaba investigando.
Entonces, y ese es el tercer punto, Diana. Claro. El tercer punto es lo feo, lo bueno, el periodismo, lo malo que esto, digamos, afecte de esta manera a una institución tan valiosa para Colombia como el ejército. Y lo feo es que, lamentablemente, en Colombia lo que es la regla es la impunidad. Y entonces uno tiene que empezar a preguntarse por las instituciones que deberían evitar esto. El doctor Cancino acaba de mencionar el tema del Congreso, que es quien debería evaluar el desempeño, las hojas de vida.
Claro,
de
y ahí
estos,
es donde quiero
personas.
Preguntarle a ustedes y al doctor Cancino, si estos casos tienen una denuncia de hace más de un año, ¿cómo ascienden militares cuestionados? Yo entiendo lo que usted ha planteado en términos jurídicamente y del debido proceso. Militares cuestionados deberían ser ascendidos o debería existir una política preventiva que los separe momentáneamente hasta que la investigación culmine. ¿Ha debido ser ascendido, por ejemplo, el general Martínez?
Bueno, esa es una pregunta que tiene muchos visos. Primero contestarle al doctor Londoño, no, a mí no me sorprende porque la fiscalía no es que no haya hecho nada. Lo que pasa es que muchas personas quieren que la fiscalía tome una decisión sobre la base. Si un medio de comunicación saca una grabación donde Pedro dice que Juan es corrupto, ya quieren que a Juan lo metan preso y resulta que no se puede. Todo tiene sus tiempos, pero ese es un tema jurídico. Con la pregunta que tú me haces, pues también el país cada vez ha cogido más vuelo, eso que yo hablaba aquí la última vez que vine, sobre el litigio estratégico y sobre generar dudas cuando uno quiere bloquear a una persona, y eso se usa en política, en religión, en ascensos militares. Hay que determinar. Cuando hay una investigación grave por unos temas de corrupción, yo creo que el Congreso tiene que entrar a mirar, no que no lo asciendan, yo estaría de acuerdo en una suspensión mientras se termina la investigación, pero tampoco podemos no ascender a un general por cualquier queja que se le ponga, porque yo ya vería, ya me imagino a Iván Cepeda con una máquina de escribir o un computador enfrente de la fiscalía, casi quiera bloquear un general. Entonces toca tener mucho cuidado también con eso, pero yo creería que cuando hay un soporte y así como se usa la ventanilla única para ver a quién le doy el aval o no en los partidos, yo creo que las Procuraduría, Contraloría y Fiscalía sí deberían tener una coordinación con el Congreso mucho más fuerte para ese tema de los ascensos en el Congreso de la República.
Incluso, por ejemplo, uno debería en este momento discutir un par de elementos en esto, y es que aquí hay un tema de fondo, y es si los mecanismos de control político y de control civil sobre las Fuerzas Armadas en
¿están
Colombia
funcionando?
¿Funcionan o no? Y ese me parece que es el tema de fondo que tenemos acá, porque yo sí quiero decir una cosa, es que lamentablemente nosotros tenemos una cultura derivada del Frente Nacional, esto no es nuevo, pero muy ligada a la lógica del conflicto, y es que quien haga una crítica a las Fuerzas Armadas es porque es un amigo de la subversión, le está haciendo el juego a los delincuentes, etcétera, y tenemos que empezar a salirnos de esa lógica. Entonces, una pregunta que yo creo que está en la médula de todo esto y que me parece que es la gran pregunta es: ¿qué hace la oficina del inspector general del ejército? Porque el inspector, y le creo al general Martínez, al general Nicasio Martínez, dice: yo no tenía conocimiento de eso. Entonces, si la oficina del inspector general no tenía conocimiento, digamos, contradiciendo lo que dice la revista Semana de que sí conocía.
Es que los generales envían al Congreso las certificaciones de que no están siendo investigados.
Pues debería, yo me pregunto, como mínimo. O sea, yo creo que deberíamos discutir un procedimiento serio, y este es un reto dentro de, digamos, la democratización que necesita este país, tener un procedimiento serio para que el verdadero control político se haga en el Congreso. Aquí, lamentablemente, y esto es políticamente incorrecto decirlo, pero hay que decirlo, ha hecho más control político sobre las Fuerzas Armadas, la Embajada de Estados Unidos, que el Congreso de Colombia. Es más importante que la Embajada de Estados Unidos se pronuncie sobre las personas, si las deben ascender o no. De hecho, y esto es algo que el país conoce porque lo han mencionado generales de la policía, antes de hacer la evaluación de ascenso, le piden la opinión a la Embajada de Estados Unidos. Y dice: oiga, estamos en el proceso de ascender a esta persona. Entonces, la Embajada de Estados Unidos tiene un poder enorme sobre la carrera de los militares, pero el Congreso de la República, que es el órgano político electo para hacer esto, no lo tiene, porque si allá hay una discusión, se dice que es que le están haciendo el fuego a la subversión, que eso debilita a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo pienso que eso es parte de la tarea pendiente de quitar el tema de la impunidad. Yo no sé, estos señores, el doctor Cancino dice: bueno, hay que hacer la presunción de inocencia, perfecto. Pero el problema es que el país de lo que está cansado es de que no se sancione nunca a nadie. No digo que a estas personas ahora hay que tener que hacerlo, sino que haya un mecanismo real que le devuelva la credibilidad a las instituciones de control y a la justicia sobre los miembros de las Fuerzas Armadas.
Muy bien, Catalina.
Yo creo que los tres temas están directamente relacionados, y están relacionados en una cosa, y es que los generales nunca son sancionados. En materia de ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos, hay 2.000 suboficiales que han sido encausados, pero los oficiales no son sancionados. Y son esos oficiales que han sido mencionados en esas declaraciones los que fueron ascendidos por el Congreso de la República. Algunos de esos oficiales están involucrados en estas denuncias de corrupción, y yo estoy de acuerdo que hay que hacer investigaciones profundas, porque aquí no se puede sancionar a la gente simplemente porque otra persona lo
dice que es una corrupta.
Tiene que haber debido proceso, tiene que haber garantías y tiene que haber denuncias. Pero las leyes que protegen a los informantes establecen, por ejemplo, comisiones especiales de investigación y plazos. Entonces, algunas de esas leyes, como la de Canadá, por ejemplo, dice que si frente a una denuncia pasan 2 años y no ha pasado nada, se levanta el deber de reserva sobre el miembro de la fuerza pública o la persona que conoció del acto criminal y puede salir a los medios a contar. Aquí ya pasaron esos 2 años. 2 años es un término razonable para investigar semejante casos.
Ahí es donde, entonces, aquí estamos frente a qué, Catalina, frente a un sistema que no opera, está operando, no está
que
investigando,
premia, no
en los tiempos,
a unos
en los tiempos correspondientes.
Entonces, es cierto que la fiscalía está llena de trabajo, es cierto que hay un nivel altísimo de impunidad, pero cuando se trata de corrupción en las Fuerzas Armadas,
que ese era el punto que iba a tocar,
abuso de la fuerza pública, debería haber una prelación en la investigación. Rápidamente deberíamos saber lo que pasó.
Esa prelación debería ser para miembros de fuerza pública, pero también o no para cualquier otro que tenga un uniforme en Colombia, en cualquiera de los sectores. errores, no solamente militar. O sea, el que deshonra la institucionalidad debería ser investigado y sancionado de una manera previa, ¿o no?
Déjeme decirle una cosa cuando hablamos ahora de si son o no son manzanas podridas. Claramente la cultura del ejército cambió. A mí me tocaron los 90, los 80, finales de los 80 y los 90, en donde hablar mal del ejército era inmediatamente ser rotulado como guerrillero.
Claro.
Hoy salió un video diciendo que quienes habían denunciado a estos tres generales ilustres eran todos guerrillas. Pero el país está dando una discusión importante. Hoy se rompió esa solidaridad de cuerpo. Hoy entendemos que proteger al ejército es justamente hacer las denuncias de corrupción. Al que más le sirve que se denuncien incentivos perversos que pueden llegar a la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales es al presidente, que tiene responsabilidad de mando. El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Si sabiendo que una de estas políticas puede llegar a la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales no hace nada, él puede llegar a ser responsable. Entonces, a él le sirve. Esto no hay que politizarlo si es Uribe o si es Petro o si es el Santos. Lo que está pasando, las denuncias de la prensa, el debate de la opinión pública, es bueno para todo el mundo. Y hay que, de una vez, borrar la idea de la que la solidaridad de cuerpo es tapar la complicidad, ser cómplices con las barbaridades.
Y eso me plantea la pregunta de si ustedes escucharon al ministro de Defensa, porque fue citada una rueda de prensa, el ministro de Defensa habló y lo que se anuncia es una evaluación de medidas disciplinarias para mañana. Tenemos la información de que esas personas no han sido notificadas de decisiones por parte del gobierno y que se darían esas notificaciones mañana. ¿Ustedes cuáles esperarían que fueran?
Difícil, porque yo en estas cosas creo que uno tiene que ser muy prudente, porque también se dan casos de guerra sucia, de denuncias falsas. Entonces, digamos, la prudencia, cuando uno es analista, es bastante sabia a la hora de juzgar personas. Pero lo que yo creo es que si hay una serie de indicios sistemáticos y hay un principio de los abogados de buena verdad sabida y buena fe guardada, de que si uno tiene un conocimiento de una situación de personas que no es la primera denuncia, no es la primera mancha que hay sobre su trayectoria, pues uno puede decir, oiga, mire, de momento prefiero que usted no esté dando órdenes, prefiero que usted no esté manejando el presupuesto, porque esto nos puede hacer más daño. No lo voy a condenar, no lo voy a sacar por la puerta de atrás después de 30 años de carrera militar, pero por el bien de la institución que usted se juró defender y proteger, le pido el favor de que de momento lo voy a poner a un lado. Y creo que ese tipo de prácticas serían bastante convenientes y hay la oportunidad de mandar un mensaje positivo en ese sentido. Yo ahí, no quiero juzgar a nadie individualmente.
No, es que ahí está, digamos, la medida del control disciplinario bien interno de las fuerzas militares, o bien si lo quiere coger preferentemente la Procuraduría. Pero yo también quiero rescatar...
¿Es que le corresponde a la Procuraduría o no?
Sí, pero lo puede hacer el Ejército, porque el Ejército tiene oficina de asuntos disciplinarios y lo podría hacer. Yo creo que en este caso lo lógico, no por desconfiar, sino para darle más transparencia, es que la Procuraduría asuma el control preferente y de entrada puede hacer una suspensión, que no significa una sanción, pero sí una tranquilidad. Pero mire, el mismo Ejército este año en procesos de contrainteligencia ha retirado a 42 integrantes del servicio activo y 38 están a disposición de las autoridades judiciales. Es decir, que el Ejército sí también, ese tema que tú decías, Catalina, de que poco a poco la solidaridad de cuerpo ha entendido que tiene que ser solidaria para los temas legales, es absolutamente claro. Yo recuerdo cuando se hizo el cambio de la justicia penal militar, que me alcanzó a tocar a mí, en el que pues era absolutamente ridículo que uno iba y el juez, por ejemplo, era un coronel, y pues para dictarle una medida de aseguramiento a un general eso era imposible, porque después le venía la sanción. Por eso tuvo que hacer la transición de la justicia penal militar, que fueran abogados jueces, aunque también militares, para llegar a una transparencia. Y también el avance que ha hecho Colombia en los conflictos de competencia, de casi siempre ir por la justicia ordinaria e ir quitándole cada vez más delitos a la justicia penal militar. Pero yo sí creo que aquí
hay que hacer, la Procuraduría ya hizo anuncio de poder preferente para investigar lo que ha hecho Inspección del Ejército con las denuncias.
Claro, ¿cierto? Está bien.
Sí, no, un poco a propósito de lo que decía Catalina y lo que decía Iván, yo estoy también de acuerdo en que tiene que entenderse de manera debida la solidaridad de cuerpo. Yo creo que solidaridad de cuerpo no es tapar lo que está mal hecho, sino efectivamente cuando están haciendo bien las cosas y hay críticas, que las críticas siempre pueden surgir, pues ahí sí hacer un ejercicio de esa naturaleza. Pero a propósito, y lo digo porque también a veces surgen, como decía aquí el doctor Londoño y Iván, surgen pues unos ataques sistemáticos a ciertas instituciones y a veces pagan justos por pecadores. Por ejemplo, hay un caso que a mi juicio es un caso emblemático, que es el caso del general Uzcategui, una persona que hasta el mismo Gustavo Petro ha dicho que no tuvo nada que ver con lo que se corrió en Mapiripán y que pagó 19 años, o mejor dicho, estuvo 19, no pagó porque no tenía por qué pagarlo, sino que estuvo 19 años privado injustamente de su libertad. Entonces sí pienso que tiene que haber un debido proceso, tiene que pues asumirse el principio de presunción de inocencia, pero cuando se encuentre un acervo probatorio suficiente, sí tiene que caer todo el peso de la ley sobre esas personas que deshonran el uniforme.
Ahora, una cosa me parece importante,
Lina.
Yo creo que las denuncias de corrupción son graves y hay que investigarlas, y creo que esto es la punta del iceberg. Pero ¿quién está amenazando a los militares que están haciendo las declaraciones ante la JEP
sobre falsos positivos? Y ahí volvemos al tema de la política de prevención de denunciantes.
De protección de denunciantes.
De protección de denunciantes.
Hay, por ejemplo, una directiva del Parlamento Europeo de 2011, si no estoy mal, que es una política integral de protección de denunciantes.
Los que están hablando ante la JEP no son denunciantes, son militares.
Son denunciantes.
Es importante esa claridad.
Eso es. Son personas que tienen en principio un deber de reserva sobre la información a la que tienen acceso, pero advierten que hay casos de corrupción o violaciones de derechos humanos. Son los dos casos clásicos de protección de denunciantes. En esos casos, en los distintos países han adoptado legislaciones...
¿Que consisten en qué? Por ejemplo, para nosotros poder pensar qué posibilidades tiene Colombia de aplicarla, de asumirlas.
Consisten, primero, en protección de la prensa. La primera política de protección de denunciantes es que usted no puede sancionar a la prensa por filtrar.
Claro.
Luego, la persona que viola el deber de reserva inmediatamente tiene una medida de protección.
Que es el funcionario que está dentro.
Sí, claro, inmediatamente tiene una medida de protección. Se protege contra represalias directas o indirectas. Porque a veces son denuncias graves de violaciones de derechos humanos, pero a veces son malversaciones, y entonces lo cambian de puesto, lo mandan a un sitio lejísimo, lo trasladan. Entonces, se protege
contra... trasladan los procesos.
Exacto. Uh-huh. Entonces, se protege contra represalias directas o indirectas. Establece una comisiones especiales en países como Irlanda, por ejemplo, como Canadá, que mencioné. Hay comisiones especiales independientes de investigación. Cuando un denunciante quiere denunciar, primero tiene que ir a esa comisión especial independiente.
Y hacer saber que va a denunciar.
Sí. Y si pasa, inmediatamente lo protegen. Inmediatamente. Y, por ejemplo, lo protegen contra persecución penal, porque están violando la ley. Normalmente esas personas tienen un deber de reserva. No pueden dar esa información. Las leyes establecen una reserva y esas personas la están violando. Pero la están violando por un bien superior. Entonces, quedan exentos de cualquier persecución penal. Esas comisiones, en los casos en los que hay comisiones, son comisiones independientes que tienen unos plazos. Entonces, vencido el plazo, usualmente el plazo es de 2 años, si la comisión no ha hecho nada, no ha investigado, no ha tomado ninguna decisión, esa persona queda protegida para salir a denunciar ante medios de comunicación.
Uh-huh.
Esas son las políticas de protección de denunciantes. Existen, ya están. Sería buenísimo que alguien en el Congreso, exacto, se siente y haga este estudio y haga una buena política de protección de denunciantes para entender cómo toca.
Sobre todo en un
la solidaridad
momento como
el
que estamos
de
viviendo, tanto frente a la JEP como frente a lo que ocurre en las fuerzas militares.
Hay un tema adicional que me parece importante, y es que normalmente cuando ocurren estos casos se nombran unas comisiones ad hoc con el fin de hacer recomendaciones, y me da la impresión de que, digamos, luego no pasa mucho con aquellas comisiones. La última, por ejemplo, creo que en
la de la Comunidad del Anillo
estuvo conformado por María Lorena Gutiérrez, Jorge Hernán Cárdenas, y no recuerdo quién era el tercer miembro, que tenía que hacer unas recomendaciones, y nunca supimos qué pasó ni con las recomendaciones ni con su implementación.
Pero frente a qué tema, doctor
Londoño. La policía.
Era un tema de la policía.
Ahí voy.
Creo que era lo de la Comunidad de la Anillo.
Personas que no tienen ni idea de cómo funciona la policía, entonces también es muy difícil.
No,
quiero anticiparles que mañana aquí en 6 a.m. investigación del servicio informativo sobre casos muy delicados al interior de la policía colombiana.
Bueno, no, pero digo, esas comisiones,
claro,
pongo personas que no tienen conocimiento interno, tampoco pueden hacer mucho.
Claro, no, pero digamos, ahí siempre hay un dilema, porque obviamente cuando uno nombra una persona interna usualmente esas personas tampoco tienen suficiente independencia
para opinar. No internas, sino expertos, por ejemplo, en inteligencia, académica.
El tema es que esas comisiones deberían tener una mayor relevancia, deberían tener una conformación independiente, pero con expertos, pero debería existir, digamos, algún tipo de obligatoriedad, o por lo menos de que lo que funciona mejor para hablar, digamos, de temas comparados, lo que funciona mejor en el mundo son las comisiones parlamentarias.
Sí.
Acá en Colombia estamos en mora de darle al Congreso un papel más relevante en esto, y ahora que el Congreso, digamos, no tiene que tramitar tantas leyes, sería muy bueno que mejorara sus mecanismos de control político. Y uno de los mecanismos de control político son estas comisiones, que en la mayoría de los países funcionan muy bien porque las recomendaciones luego se vuelven iniciativas legislativas. Es más, creo que el presidente Duque, con ocasión de las primeras denuncias sobre el tema de las posible reavivamiento de los falsos positivos, creó una comisión hace poco, hace un par de semanas, sí, justamente para estudiar el tema de derechos humanos, y nombró al doctor Gómez Méndez en esa comisión. No recuerdo. Entonces, yo lo que creo es que eso hay que darle más peso, más formalidad, más institucionalidad para que realmente avancemos.
Sí, esas comisiones de ad hoc no funcionan, son para tranquilizar el debate. Mañana pasa otra cosa, mañana hablamos de la policía, pasado mañana hablamos de la corrupción en minas, y juegan
ese es
a
mi
que
punto,
se olvida
que,
la gente.
Que con este frenesí de cosas que pasan en Colombia, siempre, digamos, las cosas se van quedando en el olvido, ¿no?
Normalmente estas directrices tienen comisiones especiales de investigación, que tienen además un componente parlamentario importantísimo, o son designación del Parlamento,
sí,
con mayorías y minorías, o son directamente comisiones integradas por parlamentarios.
Exacto, porque
que son el filtro que protege al denunciante
deportiva
y hace seguimiento a la investigación en los sistemas de control interno.
En Hora 20 queda mucho por analizar y debatir.